secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el querido Gringo Castro. ¿Estás allí?
Sí, ¿cómo te va?
Así, como siempre. ¿Cómo estás, Gringo?
Bien, bien. Cerramos.
Bueno, primero que nada, te agradezco la disposición. Sé que te llamamos a último momento y que estabas recontra mil ocupado, porque la cuarentena para los movimientos populares es bastante más agitada que para el grueso o para una parte de la población, o como debería ser en realidad. Así que, nada, estamos en este Cazadores de hoy intentándole, como se dice en el barrio, encontrarle el agujero al mate, ¿viste?
Sí.
Y bueno, llevamos ya un mes de una cuarentena declarada obligatoria, una medida que efectivamente consideramos correcta y justa, pero que para los movimientos populares, para los barrios humildes, no ha sido fácil, ni lo es, ni lo seguirá siendo, atravesar esta situación, porque junto con la pandemia del corona está muy, muy presente más que antes la pandemia del hambre. Así que quería empezar por preguntarte cómo la estamos viendo, Gringo, desde los movimientos populares y la economía popular.
Bueno, mirás, para llegar hasta hoy, tenemos que aclarar que la decisión de Alberto de haber tomado la medida de la cuarentena fue una decisión que para mí está basada en el amor a su pueblo, digamos, ¿no? Eso es así para mí. La gente, el pueblo en general, lo ha aceptado, quiere cuidarse. En la calle ves, por supuesto, la gente con barbijo, tapabocas, no sé cómo les
así
llaman.
Es, sí.
O sea, hay una idea de cuidarse, eso está. En el medio, las decisiones que se van tomando, bueno, al ser una situación tan especial, las decisiones se van tomando todos los días, y hay cosas que hoy nos están preocupando mucho. Viste que yo vivo en Moreno,
sí.
Tengo bastante imposibilidad de moverme. En realidad, tendría que estar en la cuarentena por algunas enfermedades que tengo crónicas, como la diabetes, la hipertensión. Pero bueno, viste lo que nos pasa a nosotros, que nos cuesta mucho cuando todos los compañeros están trabajando y uno se queda en la casa, cuesta. Entonces, después de unos días, donde 15 o 20 días, donde hago la cuarentena, empiezo a notar que falta, en muchos casos, alimentos. Se están haciendo ollas populares, así que bueno. Salgo a visitar a los compañeros, a ver cuáles son las necesidades, y las necesidades son muchas. Te cuento un caso: ayer en un club de fútbol, Casa 2000, barrio Sancho, en Cuartel Quinto, que son mis amigos también, hicieron la olla a la noche, había 540 personas que fueron a buscar comida, o sea, 540 familias. Y las ollas que se están haciendo no bajan de esa cantidad de gente. Y se están armando ollas por todos lados. Eso es lo que yo percibo en Moreno. Después, cuando hablo con otros compañeros de otro distrito, depende del distrito, pero en general, en las situaciones donde hay pobreza, la situación es más o menos parecida. Así que estamos preocupados. La carne se está poniendo, digamos, los compañeros que cobran algo, cobran un sueldo, cobran lo que cobran, van poniendo entre todo para comprar carne. O sea que los frescos está muy difícil. No sé, me aparecen informaciones de todos lados. Están diciendo que hay, que se ha exportado mucho más de carne. Algunos me dicen que se ha exportado el doble, y acá la carne cuesta mucho comprarla.
¿Qué?
no sé si ustedes tienen exactamente la misma percepción, pero sí, sí. Ese es un problema que ya está empezando a ser grave. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no venía en el marco de la asistencia, porque no estaba en el nivel de pobreza que hay, digamos, no estaba en el 35% de pobreza, que ahora empieza a tener esos problemas.
Gringo, hoy, un dato que tenemos es que se está hablando de algunos índices de estos últimos días donde ya se está hablando del 50% de la población del país bajo la línea de pobreza.
Bueno, entonces, no deja de ser preocupante, tratando de no entrar en la zozobra permanente, en la alarma permanente, pero hay una preocupación, es el día a día, hoy hablaba con un compañero, me decía la palabra, es incertidumbre, ¿viste? Estamos...
La palabra del momento.
Incertidumbre porque no sabemos cómo va a pegar la propagación de la enfermedad, que por ahora está bastante controlada, pero no sabemos cómo sigue. Incertidumbre por la cuestión de la crisis económica. Es cierto que hay grado de solidaridad cada vez más creciente, digamos que cada vez hay más gente involucrada en ayudar a los demás, digamos, se está generando por otro lado una sociedad que se está mirando a sí misma y me parece que para adelante pueden salir cosas muy buenas, pero hoy, digamos, lo que hay que ver es, a ver, la empresa de capital nacional, llamarle pymes, no tan pymes, algunas un poco más grandes, pero las empresas de capital nacional no se bancan el sostenimiento de la empresa. Entonces, es como que hay que buscar una forma de asistir, pero con direccionalidad. Es decir, como Estado yo te puedo asistir, pero tiene que haber como una planificación de para qué, digamos, ¿no? La vez pasada, un importante empresario planteaba que no se conseguía harina. Bueno, alguien tiene que hablar con lo que producen harina, a ver por qué no se consigue, y si el problema es que alguien se la está guardando, hay que tomar una decisión dura, porque no te puede guardar la harina en una situación como esta.
Claramente.
Hay aumentos que son terribles de alimentos. Bueno, por eso hay que tomar decisiones mucho más duras. La realidad es que a mí me parece que está faltando alimento, sobre todo en los sectores más pobres. Esto, lamentablemente, hay que decirlo así, reconociendo lo positivo y viendo cómo se resuelve lo que todavía no está resuelto.
Gringo, en este sentido último, ¿no? Bueno, efectivamente sí. Coincidimos en la percepción totalmente. Y en que como cada vez es más complejo, la preocupación también aumenta. Pero en el mismo periodo que llevamos de pandemia, de cuarentena, aquí en Argentina, en este último mes, ocurrió el domingo de Pascuas un mensaje clarísimo dirigido directamente al corazón de los movimientos populares por parte de ni más ni menos que el Papa Francisco, donde hace una serie de consideraciones, creemos nosotros, muy, muy, muy importantes, que vale la pena no pasar de largo y leer y releer. En este sentido, Gringo, quería pedirte tu mirada y tu opinión, sumando este diagnóstico que compartís con nosotros, en cuanto a puntualmente lo que él se refirió sobre un salario universal, sobre cómo puso de manifiesto la necesidad de cumplir con las 3T, del concepto de comunidad que está presente en ese mensaje y sobre todo en el rol de los movimientos en el después de la pandemia. Sobre estos cuatro ejes, ¿cómo recepcionaste y qué reflexión te merece?
Mira, el tema concretamente de la carta, yo digo que las palabras de Francisco son proféticas, porque en el 2013, cuando fuimos parte del primer encuentro de movimientos populares,
sí.
Francisco ya plantea que los distintos tipos de trabajo de la economía popular tenían que tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Entonces, en esos derechos ya estaba incluido lo que nosotros denominamos algunos años después salario social complementario, pero que ya había habido un precedente con el caso de los cartoneros, que ya habían logrado en capital salario social complementario, que no hace otra cosa que complementar el ingreso que uno se genera con mucha creatividad colectiva o individual, de generar trabajo, cosa que no pueden hacer los empresarios. Los empresarios generan trabajo hasta poder cubrir sus intereses, pero después hay un montón de gente que queda afuera y es creadora de fuentes de trabajo. Esto que se plantea hoy, incluso con la pandemia, por supuesto, agudiza la situación económica y depende de quién lo lea, puede pensar que es un salario o un ingreso universal. Para nosotros es la idea del salario social complementario.
Claro.
Más allá de la plata, no estamos hablando del número de cantidad de plata, estamos hablando de que nosotros trabajamos todos y todas y necesitamos y logramos algún tipo de ingreso dentro de la economía popular, y que el salario social complementario viene a garantizar llegar a fin de mes. Esto puede ser el salario, quizá para un ejemplo, el ingreso es de 5.000 pesos, bueno, el salario social complementario tiene que ser, ponele, de 20.000. Si el ingreso es de 10.000, ¿no? Eso es el salario que te complemente tu ingreso para llegar a fin de mes.
Sí, sí. El ingreso del trabajo que te inventaste, que no te lo dio el sistema.
Exactamente. Entonces, te tiene que dar el resto de los derechos. Esto era complicado porque había un sector, sobre todo, yo creo que es ideológicamente el sector más concentrado de la economía, te hacía decir a muchos que también estaban subsidiados indirectamente, pero que cobraban un sueldo que se lo pagaba el patrón, le hacía decir a este trabajador que con sus impuestos nos pagaba los planes sociales en su momento a nosotros. Hoy eso no lo escucho. No escucho hablar de choriplanero, no escucho hablar de... ¿no? Apareció el ingreso familiar de 10.000 pesos para mucho más gente y estamos todos de acuerdo que lo cobren.
Es más, se pide incluir a más sectores.
Por eso. Entonces estamos viviendo, muchos que no lo estaban viviendo en carne propia, la situación de millones de argentinos y argentinas que nos organizamos gremialmente para expresar esto.
Exacto.
Entonces, lo que hay para mí como dos planos de planteo de Francisco, un plano es si seguimos con este nivel de productividad que no tiene límite, vamos a destruir el planeta, con lo cual se destruye la humanidad, se destruye el ser humano. Y por otro lado, cualquier trabajo que vos haces es trabajo. Eso es trabajo. Entonces lo que hay que rediscutir es qué es trabajo hoy en Argentina y en el mundo, y eso tiene que ser remunerado. Son dos planteos. Para mí lo profético está en anunciar que si seguíamos con ese nivel de productividad, el mundo iba a tener serios problemas. Lo estamos viendo ahora, lo veníamos viendo, pero lo estamos viendo como mucho más claro. Entonces, esto nos además el Papa lo plantea el día de la resurrección de Jesús,
ni más ni menos,
¿no? Entonces, para nosotros, los militantes populares y las militantes populares, las cuestiones simbólicas tienen mucho peso.
Claro que sí,
¿no? Cuestiones simbólicas que, para aquellos que son demasiado racionales o incluso algunos que son demasiado gorilas, no tiene ninguna importancia, pero para nuestro pueblo sí la tiene. Para mí nos está planteando, bueno, el día después es como la resurrección, ¿no? Nosotros vamos a seguir peleando, y los que, si Dios quiere, podamos seguir peleando, tenemos que pensar un mundo donde realmente no haya los problemas que hay ahora. Entonces, los movimientos populares hemos ido presentando en el mundo, porque esto no es una carta para nosotros, es una carta para el mundo, para los movimientos populares del mundo, hemos ido presentando alternativas a las situaciones económicas de pobreza, de extrema pobreza, y esas situaciones económicas tienen que ser tenidas en cuenta. Incluso hoy estamos en condiciones de plantear con mayor profundidad la solución de los problemas. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de la vuelta al campo,
sí,
estamos diciendo hoy, ¿qué estamos diciendo? Tiene que haber 1 millón de hectáreas, 1 millón de chacras. Tiene que haber 1 millón de chacras para la vuelta al campo, organizada. Tiene que haber 1 millón de viviendas, tiene que la creación de nuevas ciudades. No es algo que no se puede plantear. Hoy está más claro. Es decir, la pandemia, ¿dónde golpea más fuerte? En los lugares donde hay mucho más gente viviendo.
Claro.
En las grandes ciudades. Bueno, hay que organizar un país donde haya ciudades más chicas, por supuesto, con urbano y capital, siempre va a haber más gente, porque esto no va a ser así, pero se puede tener una política de vuelta al campo, crear chacras donde haya producción local, donde se cuide la ecología, donde se cuide el medio ambiente, donde la producción no sea una producción súper industrializada que además nos genera un montón de enfermedades. Muchas de las comidas que vos sabés que hoy consumir, harina, la leche, digamos, todo genera, digamos, mucha harina te genera diabetes, sí, celiaquía, enfermedades crónicas que te llevan años de medicación.
Sí, sí, el modo de producción y el modo de alimentación, ¿verdad?
Claro. Bueno, entonces, yo creo que en esa carta está englobado todo, porque si hay algo que tiene Francisco es una mirada integral, que gran parte de nosotros también lo tenemos. Pero además, hay otra cuestión que es, en este momento, nuestras compañeras, que siempre las reivindicamos porque paran la olla para cientos y cientos de pibes, hoy están además arriesgando su vida.
Así es.
¿No? Entonces, eso también es tenido en cuenta en esa carta. Y por supuesto, vos fíjate, en una situación como esta, están nuestras compañeras, que son las más pobres, y lo que se denominan actividades esenciales, está compuesta por trabajadores que están arriesgando su vida.
Totalmente.
Como, digamos, como se ha hecho siempre, pero hoy está mucho más clara esa situación.
Está más reconocida.
Claro, exactamente. ¿No? Hay un reconocimiento mayor, porque salir a trabajar implica, en muchos casos, arriesgar la vida. Y también, si vos tenés un adulto mayor en tu casa, arriesgar la vida de ese adulto mayor, ¿no es cierto? Con toda la complejidad que eso trae.
Gringo, ¿crees que eso que estamos atravesando, que produce, como muy, muy bien decís, mucha incertidumbre, angustias, sin embargo, es para los pueblos, para los movimientos, una oportunidad también? ¿Lo crees?
Bueno, desde el punto de vista que, digamos, estoy planteando esto de las, sí, posibilidades para adelante, yo creo que es una oportunidad. Lo que pasa es que el capital concentrado, el capital financiero internacional, también lo ve como su oportunidad de seguir concentrando la economía. Lo que hay, me parece, es mucho más masa crítica, es decir, mucha más gente está pensando en términos más solidarios. Y ahí hay un punto que, digamos, también está apresado en Francisco, que es recuperar los valores de los movimientos populares y recuperar los valores del cristianismo. Para mí, la mayoría de nuestros compañeros, nuestras compañeras, sean o no creyentes, han trabajado mucho a partir de esos valores. Y esos valores son muy reivindicables, son para nosotros, bueno, los que reivindicamos el peronismo, también lo que planteamos es ahí hay un profundo humanismo. Entonces, yo creo que tenemos que ir construyendo un gran consenso con sectores de izquierda, sectores del peronismo, sectores inclusive liberales que tienen un profundo humanismo, un gran frente, digamos, mucho más amplio del que hemos logrado hasta ahora, con empresarios, sindicalistas, movimientos, pequeña y mediana industria, sectores del agro, bueno, todo lo que compone un movimiento nacional para discutir proyectos de país. Están dadas las condiciones para eso.
Gringo, ¿y qué hacemos con estos grandes empresarios, grandes millonarios, adoradores del Dios Dinero, en palabras del Papa Francisco, en ese después? ¿Qué hacemos, no? Porque es indignante realmente la situación que vos describís, es la que sentimos todos los días en los barrios, y es indignante que se estén resistiendo del modo que se están resistiendo quienes no tienen posibilidad en esta vida de perder, solo de ganar menos, pero nunca de perder. ¿Qué hacemos con ello?
Yo creo que hoy a los sectores más concentrados de la economía les va a costar mucho golpear como podían golpear antes, ¿no? Porque tenían la capacidad de utilizar los medios de comunicación a su antojo, digamos, podían influir sobre amplios sectores de la sociedad. Hoy no están en las mismas condiciones, y a mí me parece que a mucha gente le quedó claro que esos sectores, estamos hablando de grandes empresas transnacionales y de grandes bancos. Así. Esos sectores hoy, está claro para la mayoría de los pueblos del mundo que no han aportado nada y no han resuelto nada, ¿no? Hoy
absolutamente.
Hay bancos que no dan ese bendito crédito del 24%, que es, digamos, yo creo que no tampoco se puede dar crédito. Hay que subsidiar a todo lo que es capital nacional para que pueda subsistir hasta que pase esto, ¿no? Hay que ponerle la plata y después ver. Los bancos que tienen la plata, que son las LELIC pasadas a pesos, tienen la plata para prestarla, pero cuando ven los balances de las empresas dicen, no te puedo prestar porque no me la vas a devolver. Entonces no está dispuesto a aportar nada. No perdés y así todo, no está dispuesto a aportar. Eso está más que claro. Por lo tanto, por supuesto, uno lo puede repudiar, ¿no? Si tuviéramos capacidad de poder movilizarnos, nos estaríamos movilizando contra ellos.
Sin duda.
Pero objetivamente hoy está claro para mucho más gente de que no pueden aportar nada y que la intervención del Estado a favor del pueblo es cada vez más necesaria, y yo creo que eso es lo que tiene que ir pasando. Por eso confío en que este problema de alimentación o de la llegada de alimentos, que el problema de tener una plata más en el bolsillo, el único que lo puede resolver es el Estado, ¿no? Y las organizaciones libres del pueblo que estén a favor de un Estado popular.
Eso esperábamos, porque cada vez los tiempos se acortan más en los barrios populares, gringo. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero quería proponerte, digamos, porque sos uno de los referentes más importantes que tenemos los movimientos populares de la economía popular y los compañeros y compañeras de los barrios, y porque apreciamos mucho tu disposición al debate y extrañábamos ya charlar contigo, y son muchas las orejas que deben estar ahí escuchando, esperando un mensaje. Entonces te propongo cerrar esta nota ofreciéndote los micrófonos para que les hables a nuestros compañeros y a nuestras compañeras militantes de los barrios populares, de la economía popular de todo nuestro país, un mensaje orientador de cómo seguir.
Bueno, este es un momento histórico que indudablemente gran parte de nuestro pueblo está consciente de que de esta tenemos que salir sí o sí para adelante, y ustedes vienen siendo los compañeros y compañeras que están afrontando esta pelea en la trinchera más compleja, que es la trinchera donde se abraza y se contiene a los sectores más vulnerados de nuestro pueblo. Y eso, como siempre lo hemos reivindicado, en los momentos más difíciles de por lo menos los últimos 40 años, siempre lo han afrontado los militantes y las militantes populares. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber planteado que la unidad de todos esos movimientos tiene que la unidad de todos esos movimientos es la gran lucha que tenemos que dar, y gracias a esa unidad hoy en la mayoría de los barrios populares hay coordinaciones con iglesias católicas, con iglesias evangélicas, con el Estado municipal, provincial, nacional, para afrontar esta pandemia que viene a poner de relieve los grandes problemas que veníamos planteando que estaba generando el sistema capitalista. Por lo tanto, uno no tiene más que plantear que se siente orgulloso por las luchas que hemos venido dando y por las que van a venir. Pero si hay algo que tenemos que tener muy claro nosotros y nosotras, es que el futuro, digamos, saliendo de esta pandemia, la vamos a afrontar y vamos a salir adelante. En el futuro vamos a tener mucho más voz para resolver los problemas que se vienen. De eso no tengo duda. Y por lo que hablo con mis compañeros y mis compañeras, cada vez somos más los que no tenemos duda de que eso es lo que va a pasar. Muchas gracias.
Gracias a vos, gringo. Un orgullo y un honor, como siempre, tenerte en esta mesa de cazadores de sonceras.